Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, en una jornada que toca hacer balance. Se cumplen hoy 2 años de las elecciones generales, 2 años con España paralizada, sin presupuestos, sin grandes leyes, perdiendo votaciones en cada pleno y retirando y vetando otras cada semana. Ese es el balance que hacen en el Partido Popular cuando está todavía muy fresco el último varapalo sufrido por el Gobierno, que cierra el curso político con otra derrota parlamentaria, el decreto antiapagones. El Ejecutivo, no obstante, no tira la toalla, volverá a presentarlo y veremos si convence a lo que Yolanda Díaz ha denominado la izquierda negacionista, en alusión a Podemos y Benega, que votaron en contra. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, les tilda de irresponsables.
Que estudien bien las medidas que tiene el Real Decreto Ley y que si realmente tenían intención de aportar actuaciones, nosotros les dimos mano tendida y Podemos, de manera clara, puedo decir que en ningún momento quiso presentar ninguna propuesta.
Se recrudece el enfrentamiento entre Gobierno y Podemos, pero más allá de ese enfrentamiento político, hoy el gran damnificado es el sector eléctrico, con caídas en la bolsa, liderando los descensos en el IBEX. Mientras, en el Senado arrancan las comparecencias en la comisión que va a investigar el apagón. Se ha estrenado con perfiles técnicos como el director de Agua y Medio Ambiente de la empresa Sener, José Manuel Clamagirán. Tiene claro que en el fondo del apagón está una cuestión de dinero, que ese día nadie quiso pagar el coste de tener activas otras energías mientras la fotovoltaica iba como un cohete, ha dicho textualmente. Y ha señalado directamente Senado Ignacio Jarillo a Red Eléctrica.
Así es, el 28 de abril, día del apagón, no hubo ni hay actualmente, dice, planificación para solventar los problemas de tensión de la red eléctrica española, responsable la empresa pública.
El mercado no manda la señal adecuada. ¿Quién tiene que solucionar las restricciones técnicas? ¿Y quién es ese? Y yo ahí no puedo decir si hay una actividad política o no la hay. Si queréis mi opinión personal, yo siempre he dicho que Red Eléctrica es el enésimo ministerio, por una cosa muy sencilla, siempre hay un exministro. Es así de fácil.
Clamagirán, que acude a la comisión en calidad de experto como ingeniero y doctor en la universidad, asegura categórico que no ha habido planificación alguna que tuviera en cuenta estos problemas de tensión eléctrica.
También en Noticias Mediodía desgranaremos el auto que firman los 3 magistrados de la Sala de Apelaciones del Supremo, denegando la libertad a Santos Cerdán. El exsecretario de Organización del Partido Socialista se queda en la cárcel. 30 páginas con mucho contenido y nada favorable para él, para Santos Cerdán. Tiene que seguir en prisión, dicen los jueces, porque hay indicios nutridos y poderosos de su papel en la trama de mordidas. El Gobierno empieza hoy el traslado a su red de protección de los 100 primeros menores inmigrantes solicitantes de asilo, de los que se hace cargo por orden del Supremo, proceso que ha explicado en más de uno la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Aquí no estamos hablando de que el 28 de agosto de repente vayamos a mover a 4.000 niños de Canarias a la península. Estamos hablando de que se inicia un proceso en el que vamos a ir evaluando a los niños y niñas que están en Canarias con sus situaciones particulares. Vamos a ir viendo cómo están los sistemas de acogida de cada comunidad autónoma y se va a ir generando una dinámica de acogida equilibrada, que no tensione los sistemas de acogida de llegada y que garantice los derechos de estos niños.
Más de 100 organizaciones han dado la voz de alarma ante la situación que sufre la población en Gaza por falta de alimentos. 15 niños han muerto de hambre en 24 horas. Piden a la comunidad internacional que reaccione, que se adopten medidas eficaces. Hay que parar esta foto del horror, ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
El coste es asombroso, medido en vidas humanas y futuros perdidos. No necesitamos mirar más allá del espectáculo del horror en Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin comparación en los últimos tiempos.
Desarticulado una organización a la que se atribuye un fraude de más de 12 millones de euros en el IVA del sector hidrocarburos. 10 detenidos, la mayoría en Málaga, informa Chema Alberto.
En concreto, son 6 los detenidos en la provincia de Málaga y los otros 4 en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias. El principal investigado, afincado en Málaga y administrador, de hecho, de las empresas involucradas, contaba con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros. Al parecer, utilizaban sociedades de corta vida para adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal, adquisiciones en las que no se soporta el impuesto. Estas sociedades vendían el carburante a estaciones de servicio, repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la hacienda pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras días porque solicitaban un aplazamiento de pago. Para evitar la detección del fraude, sustituían regularmente a las sociedades de las que se servían para la operativa. En la operación se han intervenido 193.200 euros en efectivo y numerosa documentación pendiente de analizar.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este miércoles 23 de julio.
Elena Gijón, a las 2.